Voz, la noche con Esther. Con Esther López, Radio Voz.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther, ¿qué tal?
Muy buenas, pues de momento bien, aunque no tengo muy claro cómo estaría a las 2 de la madrugada.
A lo mejor te decepcionas de todo, no sé. Esperemos.
Bueno,
que no.
No, es una forma de decir que sé que hay temas que tienen una muy difícil solución.
Este tema es muy espinoso, demasiado. Y hay gente que probablemente no llama porque está pasando circunstancias que le impiden llamar, ¿sabes?
Uh-huh.
Me explico, ¿no? Bueno,
abunda más en lo que estamos comentando, efectivamente. Esto es suficientemente global como para que requiera que de vez en cuando hablemos de forma directa de esto.
No, pero esa que no se atreve, te lo digo yo. Mira, yo te puedo decir que sobre este tema, esto nunca se va a erradicar. Existirá hasta el fin de los siglos, pero lo tengo muy claro, ¿eh? Se podrán hacer muchas cosas, pero que si un hombre tiene que matar a una mujer, la matará. Y si una mujer tiene que matar a un hombre, que son menos los casos, también.
Bueno, hablamos específicamente de violencia machista, porque ya sabemos lo que quiere decir eso.
Vale. Bueno, yo,
¿verdad?
Sobre violencia machista, sí, sé lo que quiere decir. Mira, yo sufrí violencia psicológica. Con eso tuve bastante. Y gracias a Dios que me fui a un juzgado, me puse mi denuncia pertinente y punto. Y gracias a Dios no pasó a mayores, ¿vale? No tuve juicio porque luego al final la persona en cuestión me pidió perdón, retiré la denuncia y le dije, mira, hasta aquí, y que no vuelva a ocurrir. De hecho, no volvió a ocurrir, yo de esa persona me alejé, ella se alejó, y tan felices. Él por un lado, yo por el mío. ¿Me comprendes, verdad? Simplemente quiero decir que es un tema muy escabroso, hay gente que lo está pasando muy mal, hay mujeres que tienen mucho miedo, seguro que sí. Porque de esto no sé si viste las noticias o oíste que una mujer en el barco de Valdeorras, para que no la matara el compañero, el marido, se tiró de un cuarto piso abajo. Y está ahí en el Álvaro Cunqueiro en Vigo. Creo que está grave, pero ha sobrevivido. Y porque no, para que no la matara él, ella se tiró por el balcón. Yo haría lo mismo. A mí no me toca un tío. Yo antes de que me toque el tío, me tiro por el balcón también.
Bueno, cuidado con lo que decimos. Estamos diciendo esto en público. Cuidado con lo que decimos.
Yo te juro que lo haría. En mi caso lo haría. Y no me importa decirlo. No me tocó un hombre a mí. A mí me tocó violencia psicológica. También es dura, ¿eh? Es dura porque te come mucho la cabeza. Y llega un momento que dices, hostia, ¿y aquí qué hago? Este tío, así, así, así. No. Hay que plantar cara. O sea, yo sé que se puede tener mucho miedo, yo estoy de algo acojonada, pero dije aquí, o le planto cara, o Dios mío, a ver, ¿me entiendes? Y no voy de nada, ¿sabes? Simplemente hay que echarle valor y decir, bueno, esto lo erradico de alguna manera. Yo lo hice así, me salió bien, gracias a Dios, no he vuelto a tener ningún problema, y nada más. Que de hecho, solo te quiero decir que esto de la violencia machista nunca, nunca, nunca se va a erradicar. Porque, a ver, no, es que siempre existirá. Yo creo que soy partidario de que siempre va a existir. Porque hay personas muy malas, personas muy, bueno, no quiero decir palabrotas, entonces me callo y digo solo personas malas, ¿vale? Uh-huh. Hay muchos hombres de aquella manera, hay mucha mujer de aquella manera, que la mujer es menos que el hombre, quizá, no lo sé. Pienso que hoy en día hay más violencia por parte del hombre que por parte de la mujer, y que eso, para acabar con eso, bueno, será un milagro. Dios quiera que se acabe, ojalá, ¿eh? Ojalá. Y solo desde aquí decir que si alguna mujer me está escuchando, que seguramente hay muchas, y sufren violencia machista, que le planten cara a la vida, porque vale más la vida de ellas que no sé, que cualquier otra cosa en este mundo. Y nada más, buenas noches para todos, saludos a Pablo, que dice que va a llamar, pero no creo que lo haga, porque yo sé que tiene un tema ahí cojonudo por arreglar, y bastante tiene con eso. Besos para todos, vale, Esther.
Seguimos charlando. Gracias, Ani. Bienvenida.
Gracias a
vos. Pasa buena noche.
Dejarnos decir lo que pensamos.
Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. La idea sería que dijéramos lo que pensamos. Se agradece. Gracias.
De verdad, que me desahogué muchísimo. Dios quiera que vaya bien a todo el mundo, sobre todo a las mujeres. Gracias.
Gracias, igualmente. Pasa buena noche. Gracias. Un saludillo. Muy buena noche. Porque sí que se puede hablar, ¿eh? Y se pueden decir cosas. Venga, va. ¿Qué opinas sobre la violencia machista actual, sobre su avance? ¿A qué se debe? ¿Puede prevenirse la violencia contra las mujeres? ¿Es posible educar en la no violencia machista? ¿Acabaremos hablando efectivamente de forma directa de este tema o todavía no? ¿Se puede erradicar esto? ¿Tenemos la batalla perdida de antemano ya? ¿Por qué crees que se sigue tolerando que haya tantos hombres maltratadores y tantas mujeres maltratadas? Bueno, ¿hace falta que recordemos las cifras? ¿O no hace falta que recordemos cifras? ¿Nos atreveríamos a decir realmente lo que pensamos sobre este tema y qué medidas creemos habría que tomar?
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Seguimos adelante, estamos en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Marga.
Muy buenas.
De Coruña.
¿Qué tal, Marga? ¿Cómo estás?
Bien. Muy bien. Me espero que vosotros también bien.
Estamos bien, estamos bien. Adelante. Gracias.
Mira, yo creo que vivimos en una sociedad cobarde.
Sí.
Que ya empieza por la infancia. Donde el matón de colegio y el grupo acosa al más débil. Sea niño, sea niña. Todo eso se va mamando y llega a ser adulto. Y cuando es adulto ya no respeta a nadie. Y mucho menos cuando se siente frustrado. ¿Cuándo se siente frustrado? Pues cuando su pareja le dice que no, pues a cualquier cosa, bien sea cualquier tipo de cosa. Y ya empieza por también la violencia sexual, que existe muchísima. ¿Qué ocurre? Que la mujer, lo siento decirlo, pero es una parte débil. Una parte débil porque tiene menos fuerza, porque tiene menos, no puede entrar en una confrontación de ese tipo. Entonces la mujer lo único que puede hacer es recurrir a la justicia o a alguien que haga de intermediario, que pueda resolver esa situación como se hacía antes. Bueno, antes también lo que se hacía era callar el problema, decir váyanse para casa y resuélvanlo en la cama y burradas de ese tipo, ¿no? Cuando una pareja falla y falla, normalmente empieza la violencia, empieza siempre siendo verbal. Siempre. Nunca va la primera bofetada volando, no. Siempre empieza por tú no vales, tú esto no, tú cállate, primero hablo yo. Ese tipo de cosas. En el momento que la mujer no consiente, se desarrolla la violencia física. Que conste que la violencia agresiva suele durar muchos más años. Hay algunas parejas, mujeres, que la sufren toda la vida. Y no se llega a desarrollar la violencia física. ¿Por qué? Porque la mujer la soporta. La suele haber la sexual, pero no la física, en el sentido de pegar o de agredir. La agresión sexual es una agresión, igual que la
sin
otra.
Sin duda, sin duda.
Pero no se tiene en cuenta. Está soterrada.
Ya.
Si el marido quiere tener relaciones, hay que tener relaciones, aunque no te apetezca. Todo ese tipo de cosas.
Sí.
Entonces,
¿sabes? Lo que resulta, Marga, es surrealista que alguno de estos discursos que entendemos, ¿no? A lo mejor encajaban en, algún momento de finales, ¿no? Del siglo XX, sigan perviviendo ahora, 2025, porque ya estamos en otras generaciones. Es decir, después de aquellas generaciones que ya teníamos otra mentalidad, han venido por lo menos una o dos más, ¿no? Y dices tú, caramba, ¿cómo es posible que estemos repitiendo los mismos patrones que sabemos son patrones anómalos? Y que son patrones, efectivamente, pues que dábamos por sentado que había que corregir y que se supone que íbamos trabajando en esto. ¿Por qué razón? Es decir, ¿por qué razón alguien puede razonar o justificar que una mujer tiene que sufrir maltrato por el hecho de ser mujer? Porque hay un hombre al que le apetece hacer eso. Lo que sea. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa para que efectivamente, claro, no nos atrevamos a decir ciertas cosas en alto o en público, como sociedad, quiero decir?
Es que hay una falta de respeto generalizada, donde los padres tampoco enseñan ese respeto. Yo lo primero que le dije a mi hija cuando fue al colegio, que ya entendía un poco, pasó del parvulario, le dije que no me entere de que le faltas al respeto ni a un profesor ni a un compañero. Eso es lo primero que se le dice. ¿Por qué? Porque hay que enseñar en valorar al contrario, aunque no sea igual que tú. En cualquier circunstancia. Y si es posible, ser solidario y ser compañero para cuanto más a una pareja a la que tú dices que quieres o has querido en algún momento. Pues si no la quieres, déjala. Y si la quieres, respétala. Esto que yo estoy diciendo vale para ambos casos, ¿eh? Puede ir de ida y vuelta. Porque vamos a ver, esto ocurre en todos los países. Suecia está a la cabeza y Finlandia en violencia de género. Que es curioso, países supuestamente muy evolucionados, muy educados, muy liberales, pero sigue habiendo una gran violencia contra la mujer.
Ocurre una cosa probablemente, Marga, y lo vamos a sumar también como posible argumento para la charla de esta noche. Como, por lo visto, claro, habida cuenta de las cifras, de los datos y de la realidad, sabemos que esto ocurre y que hemos normalizado su existencia, pues claro, a lo mejor habría que preguntarse, es algo que algunos se plantean, bueno, ya quedamos por sentado que la va a haber, ¿sería interesante educar a las chicas para que se puedan defender del asunto? Es decir, nos imaginamos como sociedad diciendo, bueno, chicas, como ya sabemos que esto va a ocurrir, o mujeres de cualquier edad, como sabemos que esto va a pasar y como podría pues suceder, y además hay altas probabilidades de que esto suceda, pues mira, formas de defenderte o formas de tomar medidas o, pues a lo mejor, no sé, incluso un manual con cuestiones legales para saber lo que tienes que hacer en caso de. No estoy bromeando, ¿eh? No estoy haciendo un comentario irónico. Estoy planteándome posibilidades, claro. En algún momento, ¿verdad?, nos hemos imaginado todas diciendo, oye, pues a lo mejor sería buena idea, lo vamos a decir en alto, alguna clase de defensa personal específicamente femenina para defenderse específicamente de un ataque masculino. ¿Me entendéis?
Sí, perfectamente. Pero eso podría valer para una agresión ajena. Pero no dentro de las paredes de casa, normalmente.
Ya.
Porque, claro, si la violencia es psicológica, que destroza a la persona.
Digo el ejemplo en el sentido, claro, de violencia física, pero que pudiéramos efectivamente pues plantearlo, pues mira, no. Catálogo de prevención o manual de prevención de los daños derivados de esto. ¿Nos entendemos? Claro, sí, realmente tendríamos que llegar a hablar en estos términos, por ejemplo.
Pero yo creo que no. Que no, es imposible. Vamos a ver, hay una película sobre este tema de Jennifer López, precisamente tratando este tema, donde ella se entrena después para enfrentarse a su ex marido. Pero bueno, estamos hablando de una película. Entonces, no, porque además el terror y el miedo, normalmente estas parejas lo que infunden es al final, al cabo de un tiempo, es un miedo atroz. Entonces el miedo te paraliza, no eres capaz de reaccionar. La prueba es que muchas se tiran por la ventana para escapar de su agresor y a veces pierden la vida, sí, precisamente. Entonces yo creo que lo mejor es recurrir al 016, llamar, recurrir a los servicios sociales, recurrir a no taparlo las familias, porque cuando ocurre una violencia en una familia, y digo hija, sobrina, hermana, el entorno lo sabe. Normalmente lo sabe. Y mira para otro lado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se quiere echar el problema encima. Porque claro, si esa mujer, esa familia tienen hijos, pues hay que hacerse cargo de los niños, hay que ayudarles, hay que echarles una mano para salir adelante. Y entonces, bueno, pues mientras el problema no nos salpique, miramos para otro lado. Esto uh-huh. es una sociedad, vuelvo a decirlo, cobarde, donde se abusa siempre del débil. Uh-huh. Y después hay mujeres que necesitan de verdad una reeducación total, porque buscan siempre el mismo patrón de hombre. Esto se ve mucho en la justicia, que no son maltratadas una vez, son maltratadas por sucesivas parejas. Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque no es normal, que son todos malos. No, tiene que haber un patrón, que esa mujer, por lo que sea, tiene una dependencia de ese tipo de hombre. Y normalmente después están las reformadoras, que esas son las peores, son las que llevan la peor parte. Porque desde el primer momento se dan cuenta de que esa pareja no es viable e intentan cambiarlo. Y claro, aquí no cambia nadie. A partir de una edad es muy difícil que un maltratador deje de ser maltratador. Es muy difícil, muy difícil. Hombre, alguna vez suele ocurrir, pero la prueba es que la mayoría de ellos en la prisión no quieren ni someterse a los cursos de formación, ¿eh? Y de reeducación. Y salen igual, igual o peor, más reventados. Entonces, bueno, aún encima estamos en una sociedad patriarcal, jerarquizada, porque sigue siéndolo. Entonces, mientras no haya ya de entrada igual trabajo, igual salario, no hay unas condiciones iguales de vida. Entonces yo le veo muy difícil solución. Yo creo que la solución es una solución de base. Tiene que ser primero la justicia, bueno, primero la educación y el respeto. Pero no solo a mujeres, a todo el mundo. A ancianos, a niños, a los que no son igual que tú. Y entonces cuando consideres que las personas todas merecemos el mismo respeto y el mismo trato, a lo mejor cambia el trato a la mujer y que todos somos iguales. Es muy triste que en la universidad, en el primer curso, ya les hagan una encuesta y una cifra descomunal de chicos dice que ellos son superiores. Debe de ser porque está escrito en las estrellas. Después resulta que ellas son las que sacan los número uno en las oposiciones. Ah, pero no llegan a los puestos de dirección, ¿por qué? Porque se les copa. Es decir, no pueden llegar. Entonces, aún encima hay gente que no está de acuerdo con las políticas discriminatorias de cupo. Pues yo es que, sinceramente, me parece una barbaridad. Porque una mujer, por mucho que luche, por mucho que haga, para que llegue una, ¿cuántas quedan en el camino? Después, las responsabilidades familiares. A ver, el día que sea 50-50, eso es imposible. Para ti, hoy en día es imposible. Porque todos vemos a muchas horas, señores en los bares a las 8 y a las 9 de la noche, que están cansadísimos de trabajar. Y que están haciendo tiempo para llegar a casa cuando el niño está acostado. Y bañado y cenado. Entonces siempre hay bronca. Si no es por una cosa, es por otra. Y vuelvo a decir, la violencia siempre se desata verbalmente. Las palabras son muy importantes en la vida. El idioma, el emplearlo, el saber morderse la lengua a veces evita una agresión, ¿eh? Entonces lo que hay que hacer es tomar nota. Cuando se ve la deriva que lleva una pareja, una relación, que se ve que no es lo que tú pensabas ni lo que tú quieres, córtalo, córtalo. Cuanto antes lo hagas, muchísimo mejor. Y menos efectos colaterales para tus hijos. y para tu entorno y para ti. Y pedir ayuda a quien sea. Porque en
continuemos. Adelante.
Es muy difícil que te vayan a ayudar si tú no das el aviso y no das la alerta. Entonces, bueno, pues que sigan opinando.
Seguimos charlando. Gracias, Marga. Bienvenida también. Venga. Pasa buena noche.
Buenas
un saludinho. Buenas noches.
Chao.
Buenas noches. Hasta luego. Sobre esto habría que seguir hablando, ¿verdad? Llámanos al 981 13 44 33. Súmate a lanocheconester@radiovoz.es o déjanos también tu opinión en La Noche con Esther en Facebook. Violencia machista, cifras actualizadas, bueno, y reflexiones también con respecto a esta lacra que no cede y, bueno, que nos invita evidentemente a hacernos unas cuantas preguntas a nivel individual y como sociedad. Nos gustaría escucharte. Vamos allá. ¿Te atreves o te animas a llamarnos y a comentar esto también? ¿Qué opinas sobre el avance de esta lacra y a qué se debe que pueda ocurrir? ¿Se puede prevenir de alguna forma la violencia machista? ¿Por qué se sigue tolerando tantos y tantos casos? ¿Puede erradicarse de alguna forma? ¿Nos atreveríamos a decir realmente lo que pensamos sobre este tema y qué medidas tomaríamos? Te preguntamos si has tenido algún caso cercano y si has hecho algo al respecto o has mirado para otro lado. Esta es la sensación. Miramos para otro lado porque, total, tal y como está la cosa, no hay nada que hacer. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues estamos bien. La verdad es que estamos bien. Aquí estamos, dispuestos.
Muy, muy atento al tema de hoy porque...
Adiante. Hey, Carlos.
Carlos Valdoviño, efectivamente.
Cuéntanos qué opinas.
A ver, es solución... pronto, así ya no ya veo. A longo plazo, pues o mejor puede ser que sí, educando a los nenos, nenas, de esa manera o mejor, pero hay estos matos, estos machitos, estos caporales, que todo monte é orégano, ¿no? Yo, primero yo, después yo, siempre yo. Falso. Falso. Después de... ¿Qué podía hacer de tener algo? Hombre, a ver, esas... ¿Cómo es? Spray de pimenta o cosas no sé como se llaman. Podía valer, pero claro, pues está en la casa, no basta adivinar cuando se vaya a botar a ti, digamos, a agredirte, ¿no? Es muy difícil. Después, las autoridades tienen que, digamos, dar más pasos para adelante, ¿no? Que por lo que yo tenía entendido, parece ser que quisieron hacer algo, pero parece ser que salió un tiro por la culata, que muchos que estaban dentro, ceibarnos. A ver, si es que remexemos, vamos a remexer para que la justicia sea más severa con esa clase de caníbales, ¿no? Pero no pasó a avisarles. Esa es la manada, bueno, muchos que... No sé qué cuenta de matemática fijaron que salieron antes de tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, siento escoita, o sea, falamos mucho de ese hombre, Araceli. A nai de Araceli morreu a raíz dun pau que lle deu. Mallou nela moito tempo.
Oh, vaya.
Ela aguantou. Foi varias veces ao cuartel da Guardia Civil. Señora, usted está casada, estou... Ai, pois ten que aguantar. Eu pensei que eso hoxe non acontece, non? Pero daquela...
Que desgracia.
O señor era un caporal, vestía de punto en... Seu bastoncito, casi medía 2 metros. Mujeriego. Hombre, mira, no pouco hai fomos a rehabilitación aquí a Valdoviño. E dicimos, señor Aracel, pero tú... Teu pa chamabas... Sí, ora, ai... Oi, che salí vizinha miña, hai unha que é hermano tua. Bah. O sea, por onde pasaba, deixaba huella, sabes? Cuando dixe que o día que nos casamos, chamamos un fotógrafo, que foi o fotógrafo dos primos todos, e chegou a unha irmã da Araceli con el no coche. Oh, é miña, dixo Araceli, é miña irmã que conoce ese señor. Bueno, puñemos a quitar fotos, tal. Araceli, lo que te pareces a tu madre. Mirou pa min, eu mirei pa él. Non me conoces, no. Yo soy medio hermano tuyo. ¿Cómo? Sí. Mi madre estuvo casada con tu padre. La conocí un día, o día que nos casamos. Después empezamos a hablar, porque era un señor majísimo, majísimo. Pues resulta que a muller esa, un día tiró por las escaleras, otro día también tiró a cada una silla de rodas. Era un prea de la leche. Pa más inri, trabajaba en Bazán, era jefecillo, e de noite, sempre estaba de noite, e fixo, non sei que fixo, que roubo ou algo polo estilo, e botaronlo fora, claro. Ese foi, pero...
Que idade eso... tiña Araceli cando morreu a súa nai?
11.
11 anos.
11 anos. 4 criaturas quedaron, Esther, quedaron aí a la una de Valencia. Claro, que se vai fazer, que se vai fazer? E agradas unha prima, Manola, que era prima de miña sogra. Cha, 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 cha. As fillas de miña prima non van para ningún lado. Collo a seu. E a pobriña era modista daquelas de algún día. E fixose cargo era dos 4. Sin embargo, unha hermana que lle favorecera moito, porque tiña 7 fillos, e o marido fora superviviente do Baleares, creo que fora, sí, de Canda Guerra de Nuns. E claro, o home desapareceu, e veu piñar un paneda pa a casa dela, e manteiron a todos. Sin embargo, depois agora a verdad, a hermana non quixo reconocer, non quixo facer cargo de nada, así morreu a prova sola. Ela traballaba na fábrica de telares aquí en Neda, era encargada, e vivía ben. Pois mira, xa tiña 30 e pico de anos cando encontrou, estaba o destino para ela, está claro. Veu ese señor, conquistou-na. En isto morre a madre de Araceli, o Jesús, a abuela. Pero xa antes de morrer a abuela, ele xa empezou a enseñar as armas, que quixo pegar a señora xa. E bueno, detalles así, Esther, que é moi triste, moi triste. Hasta que un día metei un puñetazo na boca do estómago que perdeu o sentido.
Vaya.
Entón, daquela así, que fixo? Dixe as fillas, vada como que vados para o colegio, pero non vamos, vámonos para Ferrol. Porque daquela ele marchou con toda a familia para Lugo. Entón, ele foi para a estación, que traballaba na estación, e colleron o tren para virse para Ferrol. Ele nunca veu a Ferrol, que era un cobarde, tiña medo que ia sacudirem aquí en Ferrol, non, sempre nunca veu, pa nada. E o irmão maior, cando se quixo casar, tuve que ir a Lugo falar con ele, que seria autorizado para casarse. E as tuas irmás, és tamén a tal, cuidadas, cuida. Como que cuidas, homem? Tens o pai, tens o que tinhas que cuidá-las, caramba. Pero, bueno, detalhes así, é como a esse, muitísimos, muitísimos, os grandes valientes, os héroes. E depois, agora, na verdade, son uns cadicas que van, sí, a pobre muller, que non ten armas a defenderse, e se as ten, se fai de trampa, e, bueno, e xa sabemos de que maneira morren, non? Alguna, hasta se tiran por as ventanas. E como particular, o pai de Araceli mataba a pausa a muller, e os fillos matábaos de fame. Ele comía. Bah.
Xa.
Pero os fillos, Dios, ferma sangue, non máis que
para... Sabes unha cousa? A pregunta é porque todavía seguimos sendo tan eufemísticos con ese tipo de comportamentos. Sabes?
Sí.
É dicir, por que razón tolérase todavía, incluso en de perspectiva, me entendedes, non? Lingüística,
sí,
ese tipo de comportamentos.
É como dixo a señora...
Porque hai moitas vidas tráxicas, hai moita xente tristísima.
Moito.
E hai moitos problemas derivados de moitos desgraciados. De acordo?
Moito.
E houbo e hai moito desgraciado. E a verdade é que resulta extraordinariamente insultante que se toleren ese tipo de comportamentos. Que se incumplan esas responsabilidades, que se fagan esas cousas, que se incumpla a lei, que se cometan delitos.
etc. Pero como pode unha madre defender o seu fillo que matou os fillos a masa muller? Ese non ten defensa que vaya.
Claro.
Foi un asesino. Pero
é que todavía se siguen defendendo moitos comportamentos deste tipo.
Sí.
Moitos.
De verdad que sí.
E a verdade é que resulta, pois iso, insultante. Eu creo que a palabra sería esa, insulta.
Como dixo,
insulta moita xente que o pasa mal e que querería salir desa porquería.
Unha señora que dixo que moitas veces que a familia era consciente de que ta... Perdón. Sí. A estas alturas da película, que haxa xente que está enterada de como é a cousa, e non dá un paso frente, é cómplice del.
Claro.
É cómplice.
Claro.
Porque o mellor a señora que está levando a malleira está debilitada, non ten ese empuxe que debe ter para dar o paso ao frente, pero os outros que están por fora, dígase prima, cuñada, irmá, madre, ese ten que ter o suficiente para dar un paso ao frente. Aquí pasa isto, a ver, que facemos? Cantos hai, Esther, que matan a mãe e matan os fillos, aquel que os queimara, lembras?
Sí.
Que queimara os fillos.
Que tristeza.
Outro que os meteu nunha lancha e nunca máis se soupo.
Xa.
Parece como unha que apareceron no fondo do mar, pero... Bom, aquí xa claro que quen competa, as autoridades, teñen que buscar outra maneira... psiquiatra, psicólogo, quen sexa, teñen que buscar outra maneira, porque isto, un día, outro día, e outro, e outra.
Xa.
Antes, sin que isto con as campanas, alo ao longe, pero isto acontece ao longe, ou cerca, dali e da colá. Está a orden do día, eh?
Sí. Pois isto queremos seguir a falar, pois. Adiante.
Eu creo que, incluso, mellor, a asociación de veciños, a asociación das mulleres... dar cursos, dar axudas ás charlas para que as pobres mulleres sepan que facer, porque o mellor é alguma que non se atreve, sepan que facer onde hai que chamar sin, digamos, identificarse, non? Porque moitas veces se chamas, estás identificada, é un matón sábio. Pobre muller, que vai
bueno,
ser peor.
Bueno, estes teléfonos de atención, o 016 e todos os colectivos que traballan xa toman medidas, efectivamente, para evitar moitas cousas, hai confidencialidades, sí, claro. Se fan moi moi veras cousas. Pero aproveito un momento para facer o guiño, un guiño con respecto a unha realidade. Falamos de mulleres en xeral, de mulleres maltratadas a partir de idades moi novas, e hai unha especial preocupación hacia... Bueno, é que non nos gusta falar de casos perdidos ou de batallas perdidas, non? Senón sempre de posibilidades. Hai moitas mulleres maiores, a partir de 65 anos, sufrindo maltrato.
Sí.
Hai moito señor maior, aparentemente respetable, verdade? Señor respetable a partir de certa idade,
sí.
Que mallan a súa dona e que ten
así
comportamentos
que dentro,
de maltrato. Bueno, pois efectivamente habería moito que falar tamén disto. E a pregunta é, como a sociedade presuntamente civilizada, que facemos para proteger a esas mulleres maiores?
É dicir,
familias que estades arredor dunha muller maior que estea sufrindo isto, non vos enterades de nada? De verdade non hai nada que podades facer como a familia? Ah, non? Bueno, pois vale.
Que levan toda unha vida sufrindo o maltrato, as agresións, toda unha vida. E o caballero sale vestido de cabaleiro, buf, que non se pousa unha mosca nel. Ai, sí. Pero se que entra pola porta para dentro, Bueno, Esther, por mira, unha maneira...
Sigamos.
Digamos, un greño de area é isto.
Sí.
Falar, dialogar. Porque pode surdir un día unha... Pues mira, unha cousa nova, e falas aquí, e falas acolá, e xente escoita. Está claro que é unha maneira de remexer a cousa, non? Entonces,
sí.
Felicítete polo tema.
Está claro. Grazas. Non, bueno, os datos vanse a coñecer esta semana, os datos actuais de número de denuncias e de casos destes primeiros tres meses de 2025 era o momento de tocarlo, evidentemente.
Sí, muller, sí.
Así que, bueno, sí, xa nos gustaría que non houbera que falar disto, porque xa non fora un tema que existe, pero temo que hai que seguilo falando. Pois, graciñas, Carlos.
Boa
Seguimos,
noite.
Pois. Un saudinho, boa noite. Grazas. Ata logo.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas.
Elena,
¿qué tal?
Le digo.
¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Bien. Yo, afortunadamente, en este momento, que yo sepa, a mi alrededor no hay nada de ese tema. Pero
sí.
Estoy escuchando algunos comentarios y me viene a la cabeza porque yo tuve un caso hace muchos años.
Sí.
Y tenía razón una señora que dijo que algunas mujeres buscan siempre el mismo patrón. Yo tenía una gran amiga que había tenido un problema con su pareja. Uh-huh. Y después se fue a casar con otro, y un familiar de esa persona con la que se iba a casar habló conmigo porque sabía que era una gran amiga mía y me dijo: habla con tu amiga y dile que no se case, que es muy mala persona. Yo estuve rompiéndome un poco la cabeza unos días, pero al final dije, no puedo no decírselo. Y en su comentario, aunque después todo quedó en nada, su comentario fue, claro, como tú no te casas, pues no quieres que me case yo. Yo, vale, yo te lo he dicho. Me lo dijo su familiar, le dije quién era, porque yo le pregunté a la persona que me lo dijo, ¿puedo decirlo que me lo has dicho tú? Y me dice, sí, sí, sin problema ninguno. Y entonces, bueno, hubo boda, yo fui a la boda también, por supuesto. Y al cabo de un año, las cosas empezaron a ir muy, muy mal, muy mal. Al final tuvo que llamar a la policía en uno de estos casos y, bueno, sí, claro, le puso remedio, pero lo pasó muy mal. Y entonces, después, bueno, un día, pues vino, me llamó, estuvimos hablando, me pidió perdón por lo que había hecho, y yo le dije, mira, la que lo pasaste mal fuiste tú, pero ¿tú crees que un familiar de él me iba a decir que era mala persona si no lo fuese? No. Por eso digo que a veces, no sé por qué hay personas que atraen solo a malas personas. Y en cuanto a esto de que cuando se acabará, te voy a comentar algo. Yo el otro día estaba en un parque, y un niño de unos 12 años, había un grupito, un niño de unos 12 años empezó a insultar a otro, pero con unas palabras muy fuertes. Entonces una señora mayor que estaba allí, sería abuela de alguno, le dijo, si fueras mi nieto, te lavabas la boca con jabón. Y salió un señor de unos 40 y pocos y le dijo, atrévase y verá lo que le hago yo. O sea, en vez de reñirla al niño, decirle que le pidiera perdón al que había insultado, y a la señora disculparse, le dijo, atrévase y a ver que lo... Ese niño tiene hoy 12 años, pero irá con 15 y con 17 aprendiendo eso en casa. Entonces, esto va a tardar muchos años si los niños de 12 años hoy ven en casa todavía eso. O sea que yo pienso que tiene mal remedio.
Y ¿sabes una cosa, Elena? Y seguirán yendo muy mal mientras no seamos nosotras las que empecemos a decir, perdón, barbaridades. ¿De acuerdo? Es decir, yo echo en falta que cuando hablamos de estas cosas seamos nosotras, chicas, las que digamos otro tipo de cosas y hagamos otro tipo, ¿sabes?, de comentarios y lancemos otro tipo de mensajes. Tendríamos que dar ideas, nosotras. ¿No te parece?
Que falta mucho de esto. No las quieren admitir. Yo ya te lo digo. Yo he conocido a personas, ahora ya digo, ahora afortunadamente, pero siendo una niña muy pequeña, tenía una amiga que su padre era lo peorcito que se puede ser. Lo peor que te puedes imaginar, lo peor. Y a mí me asustaba muchísimo cuando aquella niña se iba después de jugar para casa. Y yo le decía, vete para casa y llega tiempo que tu padre te va a pegar con cinturón y orilla. Y me decía, no me importa, porque ya estoy acostumbrada. Era lo que me decía.
Criatura.
Bueno, pero te estoy hablando de los años 60, ¿eh?
Claro. ¿Entiendes? Pero estamos en 2025, por eso parece mentira,
pero
¿sabes?
En el 2025, ese señor, el que estaba en el parque, un chico de 40 años, porque hoy los padres todos tienen 40 años, que no son precisamente jovencitos, porque si un chico tiene 20 dirás, bueno, pobreño, no tiene sentido. Pero uno de 40...
Ya.
Y si lo que le enseña al hijo es a decir y a insultar a sus amigos y decirle a la señora que le dijo, simplemente le dijo, si fueras mi nieto te lavaba la boca con jabón. No le dijo tan mala cosa. Y él le dijo, pues atrévese a ver lo que le hago yo.
Ya.
Por eso te digo que por mucho que enseñen en el colegio, que les den charlas, si después llegan a casa y encuentran eso, esos niños van igual de diciendo yo soy aquí el que mando, porque tú sabes que en Vigo no hace mucho, o por lo menos, bueno, algo se oye por ahí, que había un grupito de chicos, de niños, de 14, 16 años, que se iban, que le iban haciendo daño a otros. Pero esos niños, si no los controlan, ¿dónde están sus padres?
En realidad, los discursos, ¿verdad, Lena?, son extraordinariamente suaves cuando hablamos de estas cosas. Y se justifica mucho maltrato, ¿eh?, y mucho daño.
Bueno, yo te
digo la pregunta es por qué a nadie hay que hacerle daño, es decir, por qué hay que bofetear a nadie, por qué hay que pegarle a nadie, por qué hay que hacer daño a nadie, pero ¿qué es esto, no?
No, pero ¿por qué se justifica el maltrato? Yo pensé que tú habías leído algo en la prensa. Fue aquí, cerca del mar, en la, donde está la estación náutica. Bueno, los padres tuvieron que llamar a la policía porque el niño lo está pasando súper mal y todo eso. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los padres de esos niños maltratadores?
Pues probablemente en el mismo lugar donde están las familias que tampoco ven maltrato. Y toda esa gente que cree que la violencia machista no existe como tal. Están probablemente todos en el mismo sitio, en un sitio parecido.
¿Qué sabemos cuando hay? Yo ya digo, en este momento no he notado que nadie a mi alrededor, pero cuando era niña veía mucho maltrato, mucho. Y, y claro, ahora se sabe todo más, porque te estoy hablando de los años 60, 65, la gente muy poca leía el periódico, televisión no existía, y la radio poco menos. Pero ya en aquellos tiempos también había muchísimo maltrato, muchísimo. Y hoy ya digo, si los niños de 12 años van con esa educación en casa, pues ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay.
Pues vamos a seguir hablando de todo esto
no,
también.
No, hay que luchar por que los tuyos no sean así, pero pero sigue habiendo mucho niño que no recibe una educación adecuada. Yo pienso que, bueno, pero eso es muy complicado. Que los que se miran que no son buenos padres, pues llevarlos a una institución y que los educasen allí. Es la única manera. Porque los mayores ya no van a cambiar. Y los niños...
A lo mejor ya no en el siglo XXI, pero a lo mejor en el XXII, podríamos hablar así de un concepto todavía peor de a mucho de lo que estamos comentando esta noche, quiero decir, políticamente mucho más incorrecto, como sería paternidad
si,
responsables.
Si este señor que le habló así a esta señora mayor...
Sigamos.
Fuese alguien de mi familia... Lo ponía... lo ponía de vuelta y media. Pero, claro, es una persona desconocida. Yo me callo porque a lo mejor estaba capaz de pegarme a mí, yo qué sé. Ni se me ocurre. Pues nada,
gracias por contarnos esto. Adelante.
Ya digo... Va a ser muy difícil que se derradique. Porque hay gente de todas las maneras. Bueno.
Gracias por estar con nosotros, pues Lena. Bienvenida también. Un besillo. Buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego. Estamos en directo en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches. Soy Mariña de Orense.
Muy buenas, Mariña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿En qué sentido lo dices? ¿A qué te refieres?
En todos los sentidos.
Ah, por ejemplo, ¿cómo estoy de dinero? Lo siento, eso es secreto, es privado, no lo puedo decir. Bueno, vamos al tema.
Adelante, cuéntanos.
La gente tiende a pensar que los maltratadores son tontos, que son unos patanes, unos catetos. Y eso de lo contrario, son personas, hombres, muy inteligentes, manipuladores natos. Utilizan sus tácticas, claro. Por ejemplo, empiezan con la táctica del aislamiento, es el primer punto. Tengo que aislar a esta mujer de su entorno más cercano, que es la familia, es su soporte más vital. Tengo que aislarla de su familia. El segundo soporte son los amigos. Tengo que aislarla de sus amigos. Ajá. El tercero son los compañeros de trabajo. Tengo que aislarla de los compañeros de trabajo. Cuando ya la he aislado de todos sus soportes vitales, comienza la segunda fase. La segunda fase empieza normalmente por, digamos, bueno, frases verbalmente y tal, ¿no? Un poquito así de desprecio por aquí, por allá. Como quien no quiere la cosa, con una sonrisa incluso encantadora. Uh-huh. Pequeñas vejaciones, incluso cuando están en entornos que él para él son seguros, léase los amigos de él, la familia uh-huh. de él. Uh-huh. Entonces, cuando se permite, pues, quizá ahondar un poquito más en las vejaciones verbales. Por ejemplo, supongamos que a la mujer están conversando, yo qué sé, sobre el vino tinto, y la mujer opina sobre el vino tinto. Error. Tú no eres quien para opinar, tú no sabes nada del vino tinto, ¿cómo te atreves a opinar y dejarme en ridículo? Uh-huh. Después nos vamos a casa, y en casa pues a lo mejor surge, porque claro, durante la conversación se tiene que contener, claro, claramente no va a hacerlo en público. Uh-huh. Entonces al llegar a casa es cuando comienzan las represalias. Leves al principio, incluso, así, de aquella manera, ¿no? Como que uh-huh. ocurrió por casualidad. Pero después empieza la cosa a ir aumentando de grado. Y ya después acabamos con que yo hago esto porque eres tú la que me obligas, eres tú la culpable, porque no haces lo que yo quiero que tú hagas. Uh-huh. Uh-huh. Porque tú no me obedeces. Léase, tú no te sometes a mi voluntad.
Sí.
La uh-huh. mujer entonces empieza a comprender que tiene que someter, a entender, claro, que para evitar esos castigos, esos tratos, tiene que obedecer su voluntad. Uh-huh. Entramos incluso en lo que podríamos llamar el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando la víctima uh-huh. asimila para sí misma la causa de su secuestrador. Uh-huh. Una causa razonable, la ha secuestrado por un motivo lógico, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que es. Uh-huh. Pues estos son los maltratadores. Los maltratadores pueden ser gente súper educada, de hecho normalmente lo son. Uh-huh. Siempre teniendo en cuenta que se refiere a la gente con educación. Porque la educación es muy amplia. Hay jueces maltratadores. Nadie va a decirme a mí que en una casa un juez no le han dado educación a sus papis. Uh-huh. Y que no le han enseñado a decir gracias y por favor. Uh-huh. Y dice un juez, dice un fontanero. Esto no tiene que ver con la educación en absoluto. En absoluto. Estamos hablando de un hombre que tiene que someter a su voluntad a una mujer. Uh-huh. A dos o a tres, a las que sean necesarias. Porque cuando esa mujer, por el motivo que sea, por cierto, precisamente como esta mujer el primer paso ha sido el aislamiento total de su entorno, la familia no siempre lo sabe. Uh-huh. Y para cuando se enteran ya es tarde.
Ya. Yeah.
Lo mismo que los compañeros de trabajo y los amigos. Para cuando se enteran ya es tarde. Porque este señor no utiliza sus tácticas en público. Uh-huh. Porque el público no puede utilizarlas. El público puede hacer un pequeño insulto, un comentario desagradable, pero no es lo mismo. Porque uh-huh. puede zafarse de la mala impresión que ha causado, dándole la vuelta a la tortilla.
No.
Es en la intimidad del hogar cuando se produce el asunto, en realidad.
Uh-huh.
También se da el caso de que cuando a lo mejor se entera un familiar, incluso aunque sea una madre o un padre, la mujer le dice a su padre incluso o a su madre, no te metas uh-huh. en mis asuntos.
Uh-huh. Ya.
Yeah. Así de claro.
Uh-huh.
O a un amigo o a un compañero de trabajo. No te metas en mis asuntos.
Uh-huh. Ya.
Yeah. Vale, pues no me meto. Después iré a tu entierro.
Uh-huh. Ya.
Yeah. Punto.
Uh-huh.
Si no se conocen las tácticas que se utilizan para la libertad, esto viene siendo como un macultra, ¿comprendes?
Uh-huh.
Es lo mismo. Son las mismas tácticas ya antiguamente diseñadas. Es exactamente lo mismo. Es una macultra esa mujer. A veces decimos cuando es la violencia vicaria. Incluso se lo he escuchado a personal especializado que dicen no comprenderlo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que haya hecho esto a sus propios hijos?
Ya.
Pues por una razón muy sencilla. Porque él no tuvo a esos hijos con la misma idea que tuviste tú con los tuyos para tenerlos. No los tuvo por las mismas motivaciones. Los tuvo los hijos, estos hombres los han tenido para sujetar. Cuando ven que la víctima, la mujer, empieza a mostrar signos de escape. Bueno, pues le doy, tenemos un niño o dos, y ya está más atada. Y esos niños a mí me sirven, sí, biológicamente, son mis hijos, pero solo biológicamente. Para mí son herramientas que utilizan, que utilizo a mi favor para someter a la voluntad de esta mujer a mi dominio. Cuando aún así la mujer se va, esos hijos han dejado de cumplir la función. Entonces los mato, porque ya no me sirven para nada. Esto siempre se tiene claro desde el principio, no se va a tener claro nunca. Esto es así, esto es así tal y como suena. El otro día ayer mismo, mirando un periódico, mirando las efemérides, en Orense, en un pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo, Orense, 1921. Un novio despechado porque su novia le ha dejado, la mata a hachazos. Orense, 1921. Cuando hablamos de, ¿se puede erradicar la violencia machista? No se puede erradicar ningún tipo de violencia. No se puede. Y se podrá jamás. Ni se podrá jamás. Y el maltratador está en todas las escalas sociales. En todas. Lo mismo que las víctimas están en todas las escalas sociales. Y no sé qué más explicaros. Espero que si alguna mujer está escuchando esto y empieza a ver síntomas, pues de que le está pasando esto, que tome nota. Que aún así a veces es muy difícil. Porque una vez que ha sido captada y punto.
Bueno, podemos permitirnos hacernos una pregunta. Y vamos con la siguiente comunicación. ¿No somos conscientes muchas veces, porque estamos despiertas y no somos tontas, de que hay cosas que van bien y hay cosas que no van bien? Es decir, suponemos, claro, que todas estas cuestiones no hacen que nos sintamos especialmente bien, no nos llenan de alegría, no nos parecen, ¿no?, relevantes muestras del aprecio que tiene esa persona por nosotras, ¿de acuerdo? En el momento en el que hay cosas que no te hacen sentir bien y que te dañan y que sabes que son dañinas, ahí efectivamente algo, ¿no?, no va bien. Salvo, claro, que normalicemos insultar, o que normalicemos faltar al respeto, o que normalicemos muchas de las cosas que ya sabemos que pasan en relaciones de este tipo. Pero bueno, insisto, claro, ¿estás bien? Sí. Bueno, pues si estás bien, nada que objetar. ¿No estás bien? Hablemos. ¿No? ¿Las cosas van bien? Bueno, nada que decir. ¿Las cosas van mal? Francamente mal, terriblemente mal, o creo que estoy en peligro, algo habrá que hacer. ¿No?
No lo sé, yo no puedo hablar por otras mujeres, yo solamente puedo hablar por mí y
no,
por mí.
No, pero yo me planteo esto en primera persona, y queridas, os haría una pregunta a todas. ¿A cuántas de vosotras os parece una buena idea que os den bofetadas? Bueno, atrevámonos a responder eso en público. No digo ahora, en cualquier momento. ¿A cuántas de vosotras os parece normal que una relación incluya bofetear? ¿Hay alguien que se sienta cómoda? ¿Hay alguien que sienta cómoda cuando le dan una bofetada, le dan un golpe, le dejan la cara morada o la mandan al hospital con dos costillas rotas? ¿Hay alguien a quien le pueda parecer normal esto?
Yo acabo de explicar las tácticas del maltratador.
Bueno, pero yo también digo lo que quiera porque estamos en directo en público y porque a lo mejor de vez en cuando hay que hablar de estas cosas, ¿no?
Sí, yo he explicado las tácticas del maltratador. Si alguna mujer se ve ahora mismo comenzando una relación y ve síntomas de esto, si alguna ha tomado atención, pues solo con una bienvenido sea.
Yo digo esto en base, y vamos con la siguiente llamada que sigue esperando, en base a algo que dijiste, es decir, no me doy cuenta. Bueno, todavía tendrán que convencerme de que efectivamente no se dan cuenta de que algo no va bien. ¿Sabes? Somos perfectamente conscientes de que la cosa va mal.
Mira, Esther, yo te entiendo, de verdad que te entiendo.
Claro.
Pues créeme que yo te entiendo. Pero mira, las tácticas del manipulador no me las he inventado yo.
No, pero sí, pero ¿por qué crees que es un comentario excluyente? Es incluyente, Marina.
No creo que sea incluyente. Bien. Sí, por eso mismo. Y está comprobado.
Yo decía esto en base a algo que habías dicho tú, yo sumaba a lo que tú decías, no era excluyente.
Pero es que no lo digo yo, lo dicen personas especializadas y expertas en estos asuntos. Con libros, artículos, etcétera.
Sí.
No lo digo.
Lo que pasa es que yo estaba haciendo un comentario especialmente humano. Claro, yo en primera persona creo que me den bofetadas siempre es una muy mala idea. Entonces a partir de ahí, claro, no hace falta que nadie me las dé para que sepa que es una mala idea, ¿me explico?
Yo os he contado lo que
vamos con la siguiente, por favor.
Son los que saben de esto y
estábamos sumando. Muy bien.
Por eso. Esa es mi manera de sumar.
Adelante, gracias.
Nada más. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Sigamos, buenas noches. Un saludo, muy buena noche. Hasta luego. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Elisa de Ferrol.
¿Cómo estás, Elisa?
Pues quería hacer mi comentario personal.
Por favor.
Soy una mujer que sufrió violencia de género hace muchos años. Ahora mismo tengo 54. Pero la sufrí a la edad de 17 años y sí eres consciente de que estás sufriendo una violencia.
¿Lo eres?
Sí, aunque seas una menor de edad, tú sabes cuando te están maltratando y cuando no corresponde a una relación normal esa situación.
Ya.
Lo que pasa es que muchas veces vives con miedo. Vives con miedo a comentarlo a tu familia para que no le hagan daño, porque dices, si esta persona ha pasado todos los límites conmigo, puede pasarlo también con los demás, y es una manera, con 17 años piensas, pues, de proteger a tu familia, no contarlo, no comentarlo, vivir en ese círculo de miedo y de terror, porque se llega a pasar mucho miedo, hasta que llega un día que ya el miedo te supera, que ya llega una situación que dices, esto hay que terminarlo de alguna manera, y te llegas a enfrentar a ese miedo. Es cuando tomas una decisión firme de terminar con todo. Pero sí eres consciente de todo. De la situación, de la violencia y de lo que implica.
¿Cuánto tiempo duró, en tu caso, la situación?
Pues duró 2 años.
¿Dos años?
Sí. Tenía 17. Y me quedé embarazada esa persona de esa relación del padre de mi hijo. Y justamente gracias a quedarme embarazada fue la decisión firme de terminar esa relación. Porque yo pensé, si me maltrata a mí también va a maltratar a mi hijo. Entonces dije, no, se acabó, se termina aquí. Y me separé de él estando embarazada de esa persona, sí.
¿Con 17 años?
Sí, me fui para casa de mi madre, le expliqué la situación, me apoyó en todo momento.
Ajá. ¿Fue en ese momento cuando ella supo la situación?
No, yo ya se lo había comentado y mi madre...
¿Ya lo sabía?
Sí. Mi madre me dijo, hay que denunciarlo, lo denunciamos, pero te hablo del año 89, cuando una denuncia no significaba nada.
La noche con Esther. Con Esther.